en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En las últimas horas, varios medios de comunicación se han hecho eco de la intención del gobierno de incluir por legislación la posibilidad de faltar legalmente 3 días al trabajo en el caso de aquellas mujeres que tienen menstruaciones dolorosas. Ha habido comentarios para todo tipo en las redes sociales sobre esta medida del gobierno, que además va a estar incluida en otra legislación que poco tiene que ver con este asunto, creo yo. Pero de cualquier manera es un problema que afecta a muchas mujeres, que tiene repercusión también en el mundo del trabajo, porque en ocasiones han tenido que abandonarlo debido a esta circunstancia, aunque sin ese paraguas legal que ahora pretende poner en marcha el gobierno. Enseguida lo vamos a comentar con nuestra tertulia de los jueves, que además es de carácter jurídico, con lo cual qué mejor que hablarlo con ellas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y como hace ya varios días que empiezo por Javi García, hoy lo voy a hacer por Andrea San Martín. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
Muy bien.
Encantado de saludarte en este día.
Un jueves más, en Madre Trabaja.
Ay, lo del jueves más da una pereza.
¿Por qué?
Porque da sensación de rutina y nosotros lo que pretendemos es que cada jueves sea diferente absolutamente.
Pero suma también a nuestra trayectoria.
Bueno, algunos ya es que nos gusta más restar que sumar, porque lo de las sumas al final da una cifra un poco elevada. Ya os daréis cuenta cuando pase el tiempo. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes,
compañeros. ¿Sumas o restas?
Yo quiero quitar un jueves menos, para las vacaciones, por ejemplo.
Ah, bueno, si es para las vacaciones.
Bueno, pues no sé, a mí me gusta siempre sumar.
Bien, queda un día menos
y disfrutarlo más.
Es más positivo, desde luego, que en lo que hemos estado pensando Andrea y yo.
Un día menos para el fin de semana, un día menos para la pradera de San Isidro, que ya está calentando motores. Bueno, me gusta verlo así.
Luego están los matemáticos que nos escuchan y dirán, pues más es menos. Ahí estará
existe. No, menos
es más
y más es más.
Más. Pues entonces, ¿ves? Todo positivo.
Estás muy mal en matemáticas.
Yo malísimo. Ya lo sabíamos, que esa asignatura siempre me ha quedado pendiente. O el 5 o raspado.
Mira que a mí no se me daba muy bien, pero vamos, algo me acuerdo de...
Pues es positivo, claro, es que siempre.
Yo soy de la generación EGB. Y pues, en algo se tiene que notar.
Ahí estudiabais, ¿no?
Se estudiaba menos, pero se aprendía más, ¿no?
Eso es. Bueno, yo eso de que estudiaba y que estudiábamos menos, habrá que dejarlo, porque yo estudiaba mucho. Venga, que vamos con las redes sociales, no te enredes, Andrea.
@MadridTrabajaOM, así nos llamamos en Twitter y en Facebook.
Y en Facebook es muy sencillo, simplemente Madrid Trabaja.
Vamos con las ofertas de empleo. Empezamos con oposiciones en la Comunidad de Madrid para enfermeros especialistas en geriatría.
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha ampliado en 2 números las plazas, siendo en total 39, de las que se reservan 3 para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, y abriendo, esto lo importante, un nuevo plazo de inscripción que finaliza el 6 de junio.
En Móstoles necesitan secretarios
con formación universitaria en administración o empresariales y experiencia de 5 años en el sector de la construcción, además de conocimientos de inglés, informáticos de Excel, Word y ContaPlus y el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
Hay 20 vacantes de empleo para manipuladores, cosméticos.
Porque una empresa del sector logístico, que está situada en Cabanillas del Campo, necesita personal para el estuchado de perfumes y colonias en la cadena de producción, así como el mantenimiento y la limpieza de la zona de trabajo. Piden experiencia anterior en manipulación de productos, contar también con vehículo propio y contar con disponibilidad total para trabajar en turnos rotativos de mañana y de tarde.
Oportunidad de trabajo para cocineros.
Un establecimiento ubicado en Majadahonda necesita cocineros que tengan al menos 5 años de experiencia anterior y disponibilidad para trabajar en turno partido de 12 del mediodía a 4 de la tarde y de 8 a 12 de la noche. El contrato es indefinido a jornada completa y el salario es de 1.900 euros brutos al mes.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte convoca 4 plazas de administrativos.
Mediante el sistema de acceso de concurso oposición para valorar los conocimientos teóricos y prácticos sobre esta materia, van a realizar tareas de análisis de incidencias en los datos, recopilación y comprobación de información, registro y preparación de documentación. Piden al menos el título de bachiller o técnico. El plazo termina el 6 de junio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 12 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya están preparadas nuestras invitadas habituales de los jueves en esta tertulia jurídica que, entre otras cosas, resuelve las preguntas que nos trasladáis a través del WhatsApp y del correo electrónico. Vamos a saludar ya a Eva Blázquez, que, como sabéis, es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Javier?
Pues encantado de saludarte. Y preparado para que me sorprendas, porque...
Ah, bueno, vale. Porque hay muchos temas candentes, ¿no?
Sí. Vamos también a saludar para que se incorpore con nosotros a Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, ASNALA. Ana, ¿qué tal?
Hola, Javier. Muy bien. Hola, Eva. Hola al resto del equipo.
Bueno, decía que nos iba a sorprender porque hoy comentábamos, mientras que preparábamos el programa, que íbamos a analizar esa propuesta del gobierno que se va a trasladar a través de la decisión del Consejo de Ministros del próximo martes sobre la futura ley del aborto y en ella, que me llama la atención, Eva, decía yo que la ley no tiene mucho que ver, pero me llama la atención que se incluya dentro de la ley del aborto el permiso de 3 días en caso de dolores por la menstruación, ¿no? Eva, yo creo que no nos escuchan, me están diciendo que no nos escuchan en cualquier caso. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a escuchar unos consejos y enseguida recuperamos la comunicación con nuestras invitadas habituales de los jueves.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Este domingo, día de San Isidro, a las 9 de la noche, Onda Madrid Todo Música, Todo Madrid. Con las voces más madrileñas de la historia de la música.
Donde el mar no se puede.
Todo un recorrido por las canciones de nuestra ciudad.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
Onda Madrid Todo Música.
Recuerda, este domingo, día de San Isidro, a partir de las 9 de la noche. Onda Madrid Todo Música.
Todo Música.
Todo Madrid.
Con Pedro García de Val. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Hemos recuperado la conexión con Eva Blázquez, con Ana Gómez. Eva, estaba comentando que dentro del borrador o la futura ley del aborto que se va a aprobar en el Consejo de Ministros de la semana que viene, se incluye esta medida que va a permitir el tener 3 días de baja cuando se tienen dolores menstruales, sobre todo en aquellas mujeres que lo pasan verdaderamente mal. ¿Qué te parece la medida, primero de todo?
Pues, a ver, esta medida ya se habló en su momento. Como me acuerdo cuando salió en Italia hace unos 2 o 3 años, por ahí ya se habló, también lo tienen en Corea del Sur y se habló aquí también, y hubo mucha polémica. Y otra vez, de nuevo, pues aparece esta medida. A ver, yo no soy, la verdad que no me convence demasiado, y os voy a decir por qué. Y entiendo que, entiendo como afectada además lo que significa el tema de los dolores y lo mal que se pasa, ¿eh? Pero yo creo que si al final nos ponen este tipo de cuestiones, lo que va a hacer es que en el mercado laboral los contraten aún menos. Porque van a pensar todavía que cualquier mujer va a ir y va a tener 3 días al mes o lo que sea, la baja que sea, por estos motivos. Y yo creo que esto va a ir en contra de nuestra contratación, sinceramente.
Entonces no me ha sorprendido, Eva.
Me ha sorprendido. Pero es por eso, o sea, no creo que sea que las mujeres tenemos estos problemas, está clarísimo, y que lo pasamos muy mal, está clarísimo. Pero es añadir otros motivos para que nos discriminen. Es como que ya lo sé que no es justo eso, ¿no?
Sí,
pero
¿no?
Que el primer rebote va a ser ese, seguro.
Claro. Y Ana, ¿tú qué opinas?
Yo, que en todo caso, a un día, porque me parece 3 demasiado.
Exactamente. En eso tienes razón, 3 quizás es demasiado, pero uno.
3,
sí.
Bueno, me parece una barbaridad, pero si hay convenios que no dan permiso para acompañar a tu hijo al médico. Eso ya me parece insólito, tanto para hombre como para mujer. Pues ahora para 3 días, me parece desproporcionado. Loable, pero desproporcionado.
Bueno, yo conozco convenios que sí. Para ir al médico tienes unas bolsas de horas, ni siquiera días, sino X horas sí. Al año para ir claro. Al médico.
Y luego hay otros que solo te lo dan si vas al médico, por ejemplo, público y no privado, o para hacer ciertas pruebas, o para especialistas que están como supermatizado. Con lo cual, por eso digo, hay cosas muy, y los que lo tienen, que hay muchos que ni siquiera tienen esto.
Claro.
O sea, que no sé, a mí me parece que, no, pero yo creo que, vamos a ver, si hemos obtenido el permiso de nacimiento y cuidado, maternidad y paternidad, y lo han igualado justamente para que tengamos los mismos derechos y que nadie pueda discriminar a unos ni a otros, me parece que esto vuelve otra vez a plantear una diferencia. Y que somos biológicamente diferentes, claramente, pero esto ha marcado otra vez la diferencia.
Claro. Pues sabía que ibas a ir por ahí, Eva, porque ya conozco... No, hombre, pero porque ya nos conocemos, o sea, quiero decir que es cierto, eso significa que ya sabemos... Hombre, y que está muy bien, además, lo que opinas, porque yo creo que efectivamente es el principal problema al que se enfrenta, porque sí que hay que recordar que 3 días al mes estamos hablando de un porcentaje en jornada laboral que es muy relevante, sobre todo si se repite mes a mes, ¿no?
Sí, claro. Sí, pues fíjate tú.
Claro.
Además, esos dolores no te duran, perdona Eva, no te duran todo el día. Los tienes sobre todo al principio, pero luego ya desaparece.
Depende, Ana, depende de cómo te digo. Pero 3 años, 3 días, uy, 3 años. 3 días. Estoy de acuerdo contigo que es demasiado, 3 días. A lo mejor un día sí que te puede doler, depende de la mujer. Pero 3 a mí me parece una exageración.
Porque ahora mismo, ¿qué ocurría en esa circunstancia? Al no haber una paraguas legal, la mujer podría faltar.
Bueno, baja IT, como no, el primer día no te lo... Quiero decir, cuando es por enfermedad común, directamente no se te paga, pues si no vas, pues en principio lo que habría que hacer es, pues eso, entender que es una baja por incapacidad temporal, por enfermedad común, y el primer día no recibir salario, claro. Que es lo que ocurre en esos casos. Claro, es una mala solución.
Bueno, y luego el otro aspecto que me llama la atención es que no es la primera vez, ni muchísimo menos, porque aquí se cuelan determinadas medidas en leyes de lo más insólito, es que esto vaya incluido en la ley del aborto. No sé qué os parece, Eva.
Pues no tiene mucho que ver, la verdad, con, quiero decir, son cosas bastante diferentes, ¿no? O sea, tendrán que ver con la mujer, pero quitando ese elemento, pero a lo mejor podrían haber puesto otro título, ¿no? Que tuviera que ver con eso, con la naturaleza femenina. Llevándose la ley del aborto relacionado con el aborto, pues la verdad que... Pero bueno, ya estamos acostumbrados a tener cosas muy, muy mezcladas en una ley o en otra, ¿no? Que encuentras de las cosas más dispares, ¿no?
Sí, Ana, esto todavía además dificulta la labor de los laboralistas. En este caso porque se ha dado a conocer y, en fin, cuesta menos, pero... De repente que unas medidas vayan acogidas a otra ley que no tiene mucho que ver con la cuestión.
A mí me hace que pensar, a ver si hay alguna finalidad detrás de haberlo, yo no iba a decir colar, pero es muy peculiar, ¿no?, que una medida como un permiso laboral, que es una modificación del Estatuto de los Trabajadores, se permita meter de relleno en una ley que es tan importante, por cierto, para nuestra democracia como la ley del aborto. Claro. Me llama mucho la atención.
¿Pero con qué finalidad crees?
Hombre, sí, de alguna manera hay gente que opina que es a veces porque no quieren llamar mucho la atención, que haya mucho revuelo, ya bastante foco mediático va a ser del aborto, ¿no? Pero quizás, sin más, es que no están para pensarlo. Que de verdad.
Bueno, pues, yo, de todas formas, si no querían foco mediático, está en todas las portadas de todos los medios.
Eso también es verdad. Eso también es verdad. O sea, que no lo han logrado, ¿no? No lo sé, a veces, pero es bastante común, ¿no? Yo sí. Estaba hablando el otro día de la desconexión digital, porque no viene al caso, pero está relacionada. Pues la desconexión digital se metió en una ley orgánica que iba a saber perfectamente de protección de datos. También dices, ¿pero qué tiene esto que ver?
Bueno, a lo mejor lo quieren regular de alguna forma y dices tú, ¿y dónde lo van a meter? Porque claro, también si lo piensas, ya se acaba de hacer una reforma laboral, si quieres meter eso, que haces una ley independiente, no tiene sentido, ¿no? Pues la metes donde yo qué sé.
Bueno, pero precisamente por eso, a lo mejor, Eva, la sensación es un poco de improvisación, porque efectivamente, habiendo reformado el Estatuto de los Trabajadores hará 4 o 5 meses, ¿por qué no se incluyó en aquel momento?
No, y además, supongo, la ley que será del, claro, vendrá del Ministerio de Igualdad.
Sí, decir, claro,
porque realmente la reforma venía del Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, imagino que todo este paquete viene del Ministerio de Igualdad, porque tiene que pasar por gobierno igual, obviamente, ¿no? Y es una cosa consensuada por el gobierno. Pero bueno, en cualquier caso, que viene desde otro punto de vista.
Yo fíjate que ahí, por ponerle una cierta malicia en el sentido de lo que dice Ana, lo que creo que evitan es el consensuarlo con empresarios y con sindicatos, pero particularmente con empresarios, claro. ¿No te parece, Ana?
Pues eso me llama mucho la atención, porque este gobierno particularmente, especialmente el Ministerio de Empleo, de Trabajo, lo que pretende todo es negociarlo, ¿verdad, Eva?, en la mesa de diálogo
social. Pero hay alguna cosa ya que está, como el tema del salario también están un poco ya, o sea, el tema de las subidas y demás también están ahí... Que no sé si se ha roto o no la relación o no, pero bueno, que hay
no,
ahí
su... Yo no creo que se haya roto.
No se ha roto, pero bueno, pues es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Porque es un tema que yo no entiendo de una parte y de otra, ¿eh?
Es que yo creo que la negociación del estatuto fue tan compleja que si además introduces un elemento como este, pues todavía a lo mejor se vuelve más compleja aún, ¿no?
Pues sí, la verdad que no creo que la empresa lo vea adecuado, porque claro, es que son... Que nos puede parecer mal, vamos a ponernos en su cabeza y dices, claro, es que son, tú multiplica 3 por 12, pues claro. Son días, ¿eh? No. Es que montamos casi un día.
Claro, una condición biológica que no es tan aleatoria, es decir, es que se va a suponer muchas horas de disminución de la producción.
Bueno,
en las
empresas. Hombre, supongo que será con una autorización médica de un ginecólogo que revise y justifique, claro, obviamente, no será cualquier mujer, entiendo.
Bueno, yo aquí creo que con el médico de cabecera, vale.
Pues si es el médico, vamos, de, en fin, no sé, yo creo que debe ser algo más complicado, claro.
Y todos sabemos también, vamos a quitarnos caretas, que como me comentaba esta mañana Javi, tienes razón, tú vas al médico de cabecera y dices, me duele el estómago, quien, vamos, no puedo más.
Y... Siendo hombre o mujer, ¿eh?
No, sí, sí,
hay
sí, sí.
Ninguna en eso.
Sí, sí, sí. Sí, en esto. Entonces, digamos que ahí, bueno, pues ¿qué garantías puede tener la empresa? Complicado.
Bueno, si tiene un informe, pues no tiene más. Quiero decir que tiene que aceptarlo y se acabó, ¿no? Mucho más. Hombre, yo creo que debería ser algo más, más que eso, que fuera alguien, pues bueno, con una especialidad y que realmente fuera, que no voy a decir que vaya a ser incierto, ¿eh?, en ningún caso. Pero bueno, que se diera más justificación, ¿no? Más argumentos ante el hecho, ¿no? Porque claro, si vamos a hacer aleatoriamente todas las mujeres, y que el primer día no es fácil, ojo, ¿eh?, que todas generalmente nos encontramos mal, algo tienes, no siempre, ¿no? Estás pues diferente, ¿no? Pero
ya. Pero no, sí, vamos a ver, que yo simplemente planteo dudas, no, tampoco estoy planteando una opinión, o sea, estamos planteando dudas, ¿no?, que se nos abren con esta...
Yo lo veo con algo, como, en su caso, con un informe muy detallado y con algo que sea como que no dé lugar a que nadie pueda pensar que hay ningún tipo de fraude ni nada por el estilo, porque sí que hay personas que lo pasan mal. También pienso como Ana, que los días son demasiado. Y luego el tema de que realmente nos va a volver a discriminar, ¿eh? Que es que al final, es que cuantas más medidas hacemos para mujeres, destinadas solo para mujeres, al final lo que hacen es indirectamente discriminarnos en la entrada del mercado, vamos, lo tengo clarísimo.
Claro. Bueno, pues compañeras, vamos al turrón de las preguntas que nos envían los oyentes y vamos en primer lugar a recordar, Javi, los caminos que tienen para trasladarlas.
Sí, pues pueden utilizar el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y si estáis preparadas, vamos a escuchar la primera, que es una nota de voz.
Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Mi empresa me ha comunicado el nuevo ERTE en el que debo de estar disponible para trabajar días sueltos para la empresa. Mi pregunta es, ¿con cuánta antelación está dispuesto que la empresa tenga que comunicarme el día en el que me tengo que incorporar?
Bueno, gracias. Gracias a ti. En fin, Ana, ¿qué decimos sobre esta cuestión que yo creo que afecta a mucha gente? Vamos, a todos los que están en ERTE y se tienen que incorporar en días sueltos.
Es verdad, es verdad. Como está todo en ERTE, tengo como eco. No sé
si sí, no sé si Eva nos puede cerrar el micro, porque igual se nos cuela un poquito el sonido. A ver, Ana.
Fenomenal. ¿Ahora mejor?
Sí.
Sí, ahora. Bueno, pues se iba a decir que todo depende de lo que se haya acordado en el ERTE. Eso es uno de las condiciones más importantes que se pactan en un ERTE. Recordemos que los ERTEs ETOP, los ERTEs por causas objetivas, ¿no?, se tienen que negociar. Y uno de los puntos más importantes del acuerdo es precisamente el preaviso para el llamamiento al trabajador. Y esta es una cuestión que no es baladí porque hay de todo tipo. Por tanto, yo le diría al oyente que se dirija a sus representantes de los trabajadores si los hay. Si no los hay, tiene que haberlos porque han tenido que negociar ese ERTE, por lo tanto una comisión de tipo que sea, y les pregunte, porque en el acuerdo se tiene que prefijar. Es decir, no puede ser que sin ningún tipo de preaviso se tenga que incorporar. El tema es, ¿qué tipo de preaviso? Yo he visto de todos los colores. He visto empresas que han dado 7 días, empresas 5, empresas 3, empresas 24 horas. Y si se ha pactado así, pues es el que hay. Y ojo, porque si no se incorpora en el plazo adecuado, sin justificación, es motivo de baja voluntaria.
Ya. Pero, ¿y si no se ha acordado? Porque a lo mejor no haya representantes de trabajadores y la comisión pues no haya estado bien asesorada a ese respecto.
Pues hombre, también se puede acordar un ERTE sin acuerdo. Es decir, se tiene que negociar, pero no tienes obligación de llegar a un acuerdo. Pero aún así la decisión la impone al final la empresa. Se comunica a la autoridad laboral y, por cierto, los trabajadores pueden impugnar esa decisión si la consideran abusiva, como por ejemplo el extremo perfectamente del preaviso para el llamamiento. No. Entonces, si la situación es que ha quedado firme porque han pasado los plazos, no se ha impugnado, todo el mundo no ha dicho ni mu, desde luego yo como trabajadora le aconsejaría que mandara una comunicación a la empresa para decir, bueno, ¿qué preaviso? Entiendo un preaviso lógico, ¿no? Efectivamente, pues normalmente previenes 2-3 días y eso, algo razonable, ¿no?
Perfecto, pues vamos con la segunda cuestión.
Otra consulta de una oyente que le han contratado a través de una empresa de trabajo temporal para sustituir una baja maternal. Le han hecho por estos días un contrato por circunstancias de la producción. Nos dice por el tiempo que pueda coincidir con la futura mamá en ese proceso de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que a los 4 días de incorporarse, esa futura mamá se puso de baja por COVID y actualmente sigue con ese contrato por circunstancias de la producción. Además, al ser por ETT, le han dicho que no puede disfrutar de vacaciones porque va dentro de su sueldo y quiere saber si ella, al estar ya de baja, la futura mamá no tendría que tener un contrato por sustitución en lugar del que tiene ahora por circunstancias de la producción y si efectivamente la empresa no le puede dar vacaciones al estar con un contrato de ETT.
Bueno, yo igual es un poco lío, pero Eva, yo creo que le podemos aclarar la cuestión, ¿no?
Lo primero es que no sé por qué le han hecho un contrato, el que le han hecho de la producción, porque por circunstancia de la producción, porque realmente justamente una de las cuestiones más interesantes, yo creo que la única interesante en cuanto al contrato de sustitución, el antiguo de interinidad, es que ahora te dejan hacerlo 15 días antes de que se vaya a producir la baja, con lo cual podía haber aprovechado la empresa justamente esos 15 días, para, además es que está estupendo, porque lo que las empresas siempre se quejaban era de que no coincidían nunca el que venía a sustituir con el sustituido, con lo cual era una historia porque no podían ni hablar para llevar a cabo lo que fuera, ¿no? La actividad que fuese, ¿no? Entonces ahora te dejan 15 días antes, que lo normal es que hubieran hecho un contrato de sustitución, aunque le hubiera pasado luego esto que le ha pasado a la señora, ¿no? Que ha cogido, que tiene el COVID, ¿no? Pero no lo entiendo por qué le han hecho este contrato. Es que el contrato por circunstancias de la producción es por cuestiones que no se pueden prever, por una actividad que puede ser normal o anormal de la empresa, pero en sí cuestiones que no se pueden prever. Una baja por maternidad no va por este camino, ¿eh? O sea, que yo creo que lo primero que hay que decir es que el contrato no es el adecuado, ¿eh? Tenía que haberle hecho un contrato por sustitución desde el principio. Claro. Eso es lo primero. Y luego lo segundo respecto a las vacaciones. Claro, las ETTs lo que te hacen es pagarte, como al final cuando tú terminas la actividad, ¿no? Te dan el famoso finiquito y te pagan estas vacaciones que no has disfrutado, ¿no? Pues bueno, lo que hacen las ETTs es que te las van pagando poco a poco en vez de dártelas al final, ¿no? Pero claro, esos son contratos que son muy, muy cortos. Quiero decir, la norma de las vacaciones es igual para todo el mundo, porque es una norma mínima de prevención de riesgos, ¿no? Quiero decir, para que no tengas ningún tipo de accidente, porque tienes que descansar, ¿no? Entonces, claro, el límite es el mismo. Yo no puedo estar, al cabo de un año tengo que tener las mismas vacaciones que cualquier otro trabajador, y ahí es donde tiene que estar, tiene que tener en cuenta esta regla, y por eso le están pagando estas partes, porque en principio me imagino que el contrato que tiene previsto va a ser muy corto.
Ya. Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras, con más consultas y también con más asuntos de la actualidad, pero es que nos están esperando ya para hablar de uno de los grandes acontecimientos para emprendedores, yo diría que incluso el más grande, que se celebra en nuestra comunidad. Hace nada estábamos, es que pasa el tiempo rapidísimo, porque hace unos meses estábamos hablando del South Summit 2021... y ya tenemos aquí el de 2022, que además yo creo que, aparte de que el tiempo pasa rápido, es que han adelantado un poquito las fechas este año. Vamos a hablar con su impulsora, María Benjumea. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier. Muy bien, fenomenal. Encantada de estar aquí contigo, con vosotros, y encantados de estar en puertas de South Summit, que como bien dices, lo hemos adelantado. Nos lo hemos traído a junio porque Madrid en julio es maravilloso.
Sí, ¿verdad?
Es absolutamente maravilloso. La primavera está radiante, todo es precioso, los días son largos. Y nosotros lo que queremos es atraer a Madrid al mejor talento, la mayor inversión y reunirnos aquí con todos los diferentes actores económicos para generar mogollón de oportunidades de negocio que beneficien a todos y además, pues que lo pasen fenomenal. Y entonces hemos dicho que junio es el mes y es que celebramos nuestro 10º aniversario.
Claro, encima estáis de festejo en un evento que ya no solamente decía yo que es el más importante en Madrid, sino que es, yo creo que incluso el más importante de todo el sur de Europa, porque al final hay pocos eventos de estas características en esta zona geográfica.
Pues sí, la verdad es que yo creo que además South Summit tiene una característica muy especial, ¿sabes? Nosotros, aunque nos reunimos, no nos concebimos como evento, nos concebimos como algo que dura a lo largo de todo el tiempo, Además, acabamos de venir de Brasil, no sabes lo que ha sido Brasil, una cosa alucinante, de bonita, de la gente que había ahí, bueno, más de 20.000 personas, una cosa impresionante, gente espectacular, de startups, de unicornio y de todo. ¿Y sabes lo bonito ahí? ¿Cómo conectar los diferentes ecosistemas? Que eso es lo que
queremos
de South Summit. Reunirnos para conectar todos los actores, para potenciar nuestra ciudad, para venderla desde fuera y para apoyar también a otras ciudades y a otras regiones de todo nuestro entorno iberoamericano, que creo que es fundamental, ¿no? Y nada como España y sobre todo Madrid para ser esa puerta de conexión con todos ellos, ¿no? Y bueno, pues estamos muy, muy contentos.
El año pasado se ha comentado que durante los días que se celebró el South Summit acudieron 22.000 personas, pero yo que ya he hablado con María muchos años del South Summit, sé que tan importante como la cantidad también es la calidad, es decir, el tipo de profesionales que llegan, el tipo de inversores también, las corporaciones, etcétera, etcétera, porque al final la consecuencia de todo esto es que se genere actividad, que haya oportunidades para innovar, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Bueno, me encanta además lo que has dicho y cómo lo has dicho. Es completamente cierto. Nosotros no vamos a los grandes volúmenes, es decir, fíjate que son una burrada 22.000 personas, ¿no? Pero tampoco queremos ir a 100.000 personas ni 50. Lo que sí queremos es lo que acabas de decir. Primero, por la gente que viene. La gente que viene de todo el ecosistema, que es impresionante, que son, como has comentado, los diferentes actores económicos. Aquí lo que pretendemos es eso, conectarlos. Y por repetir de alguna manera tus palabras describiéndola, es un encuentro claramente, como dices, de startups, que son las empresas innovadoras, emergentes, pero muy potentes con una concepción global y de rápido crecimiento. Es innovación, porque es talento puro y están identificando esos nichos que las grandes corporaciones y que todo el tejido empresarial tradicional, que también se da cita en South Summit, necesita, por una parte, para transformarse y adaptarse a los tiempos que corren, y por otra parte, para identificar esos nuevos productos, esos nuevos servicios, para responder al ritmo trepidante que les marca el mercado. Y luego, por otra parte, con la gasolina del inversor y con el apoyo de todas las instituciones. Ayer lanzamos esta nueva edición, como tú bien sabes, que me llamaste para que habláramos hoy, y la verdad es que me encantaba porque bueno, en palabras del alcalde, hoy es South Summit, es claramente un ejemplo de éxito, pero de éxito no porque nosotros lo hagamos muy bien, sino porque realmente la transformación de las diferentes actores y de los tradicionales, claro que se pueden adaptar y transformar para adecuarse al momento en el que vivimos, que es que todos tenemos que estar adaptándonos.
Sí.
Y eso es lo que es South Summit, reunir a todos con un contexto absolutamente global. Aquí viene gente de todo el mundo.
Hacemos que te iba a preguntar, María, porque también otro...
Perdóname
tú a mí, que no te dejo. Otro de las cuestiones importantes del South Summit es la cantidad de personas que vienen a contarnos su experiencia, que aprendamos con ellos, que es otro de los platos fuertes que cada año sirven a través de sus experiencias en conferencias, en encuentros, etcétera. ¿A quién nos tienes preparado este año? Puede desvelar.
Este año viene gente espectacular. Espectacular. Mira, te voy a decir de pronto tres, porque es muy mala para los nombres, pero todo está en la web de South Summit, que la dirección es southsummit.co, no com, sino .co, y ahí están todos, pero ahí va a haber, pues reuniremos a gente hablando, como tú bien dices, que es para compartir con todos nosotros y además que sepamos qué es lo que está haciendo para llevarlo y para hacerlo conjuntamente, pero te voy a decir, por ejemplo, tres nombres que me apasionan. Uno de ellos es Alma Khan, no sé si lo conoces, este es un, bueno, hoy día es americano, pero es un indio,
sí.
La Fundación Salma, que seguro sí, que lo conoces, sí. La Fundación Khan, bueno, es una persona espectacular, tú sabes lo que está haciendo, lo que ha revolucionado el mundo de la formación, es una cosa absolutamente alucinante.
Este hombre, perdóname María, ¿es el de los microcréditos?
No, este es el de los cursos,
sí.
Tiene cursos en todas las materias, no sé, los millones de usuarios que tiene, es una fundación, y cómo ha optimizado la formación a lo largo de todo el mundo, fundamentalmente en clases desfavorecidas. Es alucinante, pero alucinante. Luego vienen dos hermanos, dos gemelos, que me apasionan, que son Ali Partovi y su hermano Hadi. Estos dos son dos iraníes que tuvieron que emigrar justo de la guerra,
sí.
Se fueron a Estados Unidos. Estos son unos, estos revolucionaron, montaron una serie de empresas, se hiperrequeteforraron, se convirtieron en fondos de inversión y, bueno, han hecho unos fondos que, por ejemplo, Dropbox, por decirte algo,
sí,
así,
sí,
de
sí,
pronto
sí.
Que todos utilizamos, ¿no?
Sí, sí.
Están invertidos por ellos. Pero es que luego me encanta, porque es que cuando se habla de los empresarios y demás, los empresarios normalmente, prácticamente siempre, son gente estupenda, como en todas partes. Y además se preocupan muchísimo por los demás, no solamente los que empiezan, todos, ¿no? Estos hoy día tienen montados, tenéis que ir a verlos porque es que de verdad son espectaculares y además sí. Como personas. Son gemelos. Bueno, pues Hadi Partovi ha montado toda una plataforma que se llama code.org,
sí.
Que esto es para enseñanza del lenguaje informático, es decir, para programar.
Sí.
Y el otro tiene toda una plataforma, siguen invirtiendo, siguen haciendo miles de cosas, pero tiene una plataforma para apoyar a todos los emprendedores que están y empujarlos muchísimo. Y lo de code.org, que es una cosa alucinante, lo que está moviendo y demás. Bueno, viene gente de todos los niveles, de inversores, de fundadores, se van a reunir aquí más de 20 unicornios. Tú sabes sí. Que los unicornios son las empresas que tienen un valor por encima de 1.000 millones de euros, ¿no? Sí. Bueno, en España ya tenemos un número considerable de unicornios y además han salido del South Summit, que es que
sí.
Son...
Uy, me parece que te hemos perdido, María.
Familia, que es lo importante. Ellos...
Ay, se nos va la comunicación. Bueno, María, tendremos tiempo, porque además, mira, voy a aprovechar para decirte que a ver si nos vemos en el South Summit y podemos incluso algún día o todos los días hacer el programa desde allí. Ya lo hablaremos, María, si es posible. Y,
me encantará,
pues...
me encantará. Ya sabes que os admiro muchísimo, que me encanta el programa que tenéis siempre y que me encantará teneros allí y que podáis hacer el programa desde allí.
Pues lo hablamos durante estos días y lo vamos preparando. Un abrazo
claro
enorme.
Que sí.
Y
un
seguimos hablando, que esto es un aperitivo nada más.
Claro que sí, un abrazo muy
un
grande.
Un abrazo, hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Tarde festiva, hoy jueves, en el partido de la Onda.
Desde las 8 menos 10 en el 106, te contamos la fiesta en Vallecas, donde el Rayo podrá celebrar con su afición la permanencia en primera. Recibe a un Villarreal que se sigue jugando entrar en Europa.
Fiesta también en el Bernabéu, donde el Real Madrid, esperando la final de la Champions, recibe a un Levante necesitado de puntos para lograr la permanencia.
Sonido Onda Madrid.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 91-037-4272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Te proponemos cursos gratuitos, hay uno de ayudante de albañilería.
Presten atención porque son las últimas horas para inscribirse porque comienza mañana y aún hay 5 plazas disponibles para acceder a este curso de 80 horas que capacitará a los estudiantes en un sector con alto porcentaje de contratación. Como decíamos, comienza mañana y se extiende al 7 de junio en formato presencial de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde y está dirigido a jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil.
Hay un curso de virtualización del escritorio con aplicaciones Microsoft.
Este arranca el 20 de junio, son 25 horas y pertenece al área profesional de sistemas y telemática. Está dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados con el fin de aprender a implementar, configurar y, en su caso, administrar un entorno de virtualización del escritorio con aplicaciones de Microsoft.
Y luego hay curso de técnicas en proceso de venta y postventa.
El 28 de junio comienza en la Asociación de Empresas de la Confección y Moda de la Comunidad de Madrid esta formación que está dirigida a trabajadores ocupados para adquirir los conocimientos elementales en cuanto al cliente, al vendedor y al proceso de venta y postventa que permitan al trabajador desempeñar su labor de manera adecuada.
Y terminamos con un taller de motivación y autoestima para personas desempleadas.
Se celebra el 17 de mayo, el martes que viene, en Móstoles, esta formación de 3 horas, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, para mejorar la autoestima como base de la imagen, la actitud ante la búsqueda de empleo y el empoderamiento para el cuidado de marca e imagen personal.
¿Qué te interesa? ¿Qué necesitas? Los enlaces para inscribirte en cualquier buscador, escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, pinchas sobre nuestra web y están los cursos de formación de este 12 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Seguimos con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, y Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Y con las preguntas de los oyentes, la tercera, Javi.
En este caso nos cuentan que trabaja desde hace 10 años en una empresa, pero que le ha surgido una oportunidad para complementar su sueldo trabajando en otra fuera, lógicamente, de su horario laboral. Pero quiere saber si debe avisar de esta cuestión a la empresa y también si podría tomar algún tipo de represalia.
Bueno, pues creo que es a Ana, ¿no? La responsable de contestar.
Bueno, lo primero que le recomendaría al oyente es que mirara el contrato de trabajo por si acaso ha pactado un compromiso de dedicación exclusiva. La dedicación exclusiva la limitaría a realizar otro trabajo. Entonces, los compromisos o los pactos de dedicación exclusiva conllevan la obligación por parte de la empresa de pagar un complemento específico en la nómina. Entonces, bueno, descartado porque lo hubiera dicho, ¿no? Pero en todo caso, yo aviso
sí,
para
pues
que
el
lo
mire. Sí, por si acaso que lo revise, ¿no?
Por si acaso, sí. Si no tiene ese compromiso, ella es libre de realizar cualquier actividad fuera de su horario. No tiene la obligación de informar. Otra cosa es que quiera hacerlo, pero no tiene ninguna obligación porque afecta un poco a su intimidad, ¿no?
Ya.
Lo que sí también hago otra advertencia muy seria y es que lo que no puede hacer es hacer una actividad que suponga competencia. Porque, bueno, pues ella misma o el oyente, no sé si es hombre o mujer, perdón, puede conocer mejor que nadie si el nuevo trabajo puede suponer un perjuicio pues a nivel de pasar información confidencial, ¿me entendéis, no? Pérdida sí. de clientela donde trabaja. Entonces, bueno, pues eso hay que mirarlo bien, porque si En ese caso sí que está prohibido por la ley. Además puede ser motivo de despido, sin indemnización, despido disciplinario. Y en ese caso, imaginemos que ese es el caso, ¿no? Pues evidentemente hay que partir de que la empresa tiene que saberlo, porque lo más lógico es que la empresa le diga que no. Otra cosa es que la empresa se lo autorice, ¿sabes? Entonces, bueno, pues materia también de plantearlo. Pero tiene que tener claro, primero, si está en su contrato como una limitación y si no lo está, si el nuevo trabajo va a suponer un problema en un perjuicio potencial. No tiene por qué causarle un perjuicio real. Puede potencialmente ser dañino para su empleador real. Entonces, que lo tengan en cuenta.
Una cosilla, que solo a efectos de seguridad social sí que tiene que comunicar a la tesorería y en su caso al empresario en el caso de que la suma de ambos salarios sea por superior a la base máxima de cotización. Esa es la única cuestión que tiene que tener en cuenta.
Vale.
Menos mal que va a
estar. En ese caso sí que hay que comunicar, pero solamente en ese caso de la seguridad social. Que ahora ya no preguntaba por la seguridad social.
Decías, Ana, que...
Me encanta Eva porque es que es maravillosa.
No, bueno, es que la seguridad social, porque ella no ha preguntado, pero digo, bueno, voy a apuntarlo por si acaso se le ocurre luego.
Vale. Pues vamos con la cuarta.
Y terminamos este jueves hablando de nuevo de la reforma laboral, porque a un oyente le surge una duda y es que en una oferta de empleo ha encontrado que va a firmar un contrato por obra y servicio. Y claro, esto sabe que ha cambiado con la reforma laboral y se plantea, en caso de que le seleccionasen o de continuar en ese proceso de selección, si debe comentar algo sobre este tipo de contrato o se debe callar y ya cuando lo firme pues ya verá lo que hace.
Eva.
Bueno, cuando lo firme no, porque no lo va a poder firmar, ¿eh? O sea, es imposible, quiero decir, el contrato ya no existe, sí que existen contratos que se han firmado antes y los vamos a arrastrar incluso hasta dentro de 3 años incluso o más, pero firmar nuevos no se pueden de obra y servicio, con lo cual, pues si pone eso yo creo que será una confusión, se me han confundido al ponerlo, a lo mejor han hecho un corta y pega o yo no lo sé, pero vamos, que no se preocupe porque firmar un contrato de obra y servicio no puede, porque es que no lo van a admitir cuando lo vaya a presentar la empresa, ¿no? O sea que imposible que pueda firmar eso. O sea, que imagino que será un error y imagino que cuando lo vayan a hacer se darán cuenta, supongo.
Y si no, me imagino que como esto ahora son impresos, no vendrá la casilla correspondiente, ¿no?
No lo va a encontrar.
Bueno, pues eso es un alivio porque también tenía esta oyente, pues que tuviera que reclamarlo y que eso a lo mejor le representase que no la contratarán, que se calle, porque como no lo van a poder hacer.
No van a poder hacer, no tiene ningún problema. Si no, pues que vayan, tendría que decir a los de recursos humanos que vayan a las jornadas que hacen Aznala, que hacen muchas cosas de estas, para que les informen bien de los contratos nuevos que hay.
Eso es.
Esa cuña publicitaria, me ha encantado.
¿Has visto?
Bueno, pues permitidme que hablamos ahora de otro evento para esas empresas innovadoras que tenemos en nuestra comunidad. Porque desde Santander Universidades y FinTech Station del Grupo Santander están buscando startups que utilicen el blockchain y participen en ese Santander X Global Challenge. Vamos a hablar con Diego Calachiveta, director de emprendimiento de Santander Universidades. Diego, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por atendernos. ¿Qué es lo que se pretende con este evento, este reto al que sometéis a las empresas que utilizan el blockchain?
Bueno, mira, Javier, lo que buscamos es, primero que nada, aprender y conocer qué es lo que está haciendo el mundo del emprendimiento a nivel global en los 11 países donde estamos buscando estas soluciones y conocerlos, entender qué hacen, cómo lo hacen y aprender de ellos, pero con una finalidad, y es apoyarlos a crecer y a mejorar y a que sus negocios sean, ojalá, exitosos, ¿no? Ese es un poco el objetivo a grandes rasgos.
Diego, para aquellas personas que nos escuchen y que no tienen ni idea, ¿cómo definiríamos esto del blockchain? Aquí hemos hablado ya alguna vez de ello, pero siempre es bueno porque seguimos creciendo, Diego, y se incorporan nuevos oyentes.
A mí me gusta cómo lo explicó en uno de los diarios esta semana más temprano, hace unos días salió una nota donde se hablaba justamente del blockchain. Y lo explicaban diciendo que se trata de una, como si fuera de una gran base de datos descentralizada en la que, como si fuera un puzzle, cualquiera puede colocar una pieza para completar un dibujo global, ¿no? Solo que hay una condición y es que el puzzle es una cadena de bloques que en definitiva eso es lo que significa blockchain. Y una vez que esas piezas están colocadas, ya no se pueden mover o no o modificar sin que quede constancia de ello en una nueva pieza del puzzle. Es decir, que todo queda grabado de forma inmutable.
Y queda rastro, ¿no? De...
Y queda rastro, exactamente.
Claro, claro. Exactamente. Bueno, y esto aplicado al mundo del emprendimiento, es decir, las startups, ¿cómo se benefician de esta tecnología? ¿En qué les viene bien?
Bueno, a ver, lo que buscamos es, como te decía, ¿no? Encontrar a las mejores compañías que estén orientadas hacia cómo mejorar privacidad y seguridad de los usuarios en las redes de blockchain, cómo favorecer la adopción de las finanzas descentralizadas y la tokenización, y también cómo mejorar y expandir las interacciones digitales con usuarios a través de conceptos nuevos como lo son la web 3.0 y el metaverso. ¿Qué les ofrecemos a estos emprendedores, los que ganen este challenge, este reto? Básicamente dos o tres cositas. Primero y principal, un premio en dinero, ¿no? En metálico. Vamos a premiar con 30.000 euros a cada compañía scale-up ganadora y con 10.000 euros a cada startup ganadora, ¿vale? También les vamos a dar acceso a nuestra comunidad Santander X100, que es una comunidad global de emprendedores a través de Santander, en la cual damos beneficios como conectarlos con recursos que necesitan para mejorar y crecer sus negocios, como son formación, acceso a capital, a clientes, a talento, networking, etcétera. Y por último, les vamos a dar la oportunidad de ofrecer su producto, presentar su producto, su servicio a Fintech Station, como tú decías al principio, Javier, que Fintech Station es el área global de innovación abierta de Santander, y esto les permitirá, ojalá, poder buscar áreas de colaboración con el banco también, ¿no? Uh-huh.
¿Y qué plazo tienen? ¿Cómo se pueden inscribir aquellas personas que nos escuchen y que, bueno, pues de alguna manera estén dispuestas a participar en ese reto que planteáis?
Claro. Mira, para inscribirse lo único que tienen que hacer es ir a la página web www.santanderx.com y ahí van a encontrar un link que les permitirá completar un formulario, les llevará unos minutos completar ese formulario y a través de eso ya estarán inscritos y registrados en el challenge, en el reto. Luego tienen tiempo de completar ese formulario hasta el día 9 de junio, es decir, todavía quedan unas semanitas.
Unas semanitas, pero me imagino que tendrán que prepararlo, ¿no?, concienzudamente, porque habrá bastante competencia. Además, es un reto a nivel global, o sea, que se van a encontrar con, digamos, oponentes de muchos lugares.
Claro, claro. Recordar aquí que estamos buscando estos emprendedores en 11 países, ¿no?, que básicamente son aquellos países donde Santander tiene presencia fuerte, que es Latinoamérica, y aquí en Europa es España, Portugal, UK y Polonia. Y efectivamente tienen tiempo hasta el 9 de junio y el día 7 de julio es cuando se presentan los finalistas a hacer una presentación final a un jurado donde se eligen los ganadores, ¿vale?
De acuerdo, perfecto. Pues Diego Calachiveta, director de emprendimiento de Santander Universidades, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Javier. Buenas tardes a todos.
Noticias que comentamos también con Ana Gómez y con Eva Blázquez, nuestras invitadas de los jueves. Normalmente son noticias, digamos, del ámbito laboral, del ámbito del derecho laboral, porque de laboral está claro que siempre comentaremos. Pero es que esta primera noticia yo creo que está a mitad entre el derecho laboral y el derecho penal, porque estamos hablando de un delito que se cometió dentro de una empresa por parte de un jefe hacia una empleada.
Sí, mira, fíjate, en tan solo poco más de una semana sucedieron estas tres situaciones. Fiesta de empresa en un pub de Murcia y el jefe se acerca a una empleada, le coge el culo y le dice, aunque con otras palabras un poco más contundentes que podemos leer en la noticia, yo digo simplemente que se quería acostar con ella. Él lo dijo algo más fuerte. Ella se fue a casa directamente. Dos días más tarde, el jefe se disculpa porque dice que no era ni el momento ni el lugar y le dice que está muy contento con su trabajo, pero que se acercan cambios en la empresa y que tendría que ir pensando ella, la empleada, qué es lo que quería hacer para conservar su puesto de trabajo. A los dos días o pocos días después le comunican el despido y le dan el finiquito. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha confirmado que se trata de un despido nulo y multa a la empresa con 15.000 euros por vulnerar la libertad sexual de la trabajadora. Desde la empresa, además, justificaron el despido al concluir el proyecto para el que había sido contratada, pero los magistrados entienden probado que fue porque se negó a tener sexo con su jefe.
Ana, a mí me parece muy triste que encima el jefe, bueno, y me parece un poco cínico, que se disculpe el jefe porque no era el momento ni el lugar. No por la propuesta, sino porque no era el momento y el lugar de
hacerla. Ni por
de
tocarle el culo ni nada de esto, eso no, es. Simplemente el momento y el lugar.
¿Qué me voy a contar? Estoy escuchándolo y estoy indignada. Claro. Indignada, pero imagínate el papelón. Cuando tú defiendes y ves estos casos que me toca a mí a veces, ¿no? Y pasas a sala, eso es porque la empresa no ha estado de acuerdo en llegar a un acuerdo. Lo normal es eso, que haya un tipo de negociación, ¿no? Y la empresa ha tenido como el plantel de decir, oye, me voy a defender aquí,
el
de que esto era un despido efectivamente procedente. Fíjate, y al final ha salido el tiro por la culata y me alegro, es un despido nulo y además una indemnización bastante cuantiosa para lo que es lo habitual.
Bueno, de todas formas, yo no sé si en este caso es buena noticia lo del despido nulo, porque hay que recordar que significa que la mujer va a volver a su puesto de trabajo y a lo mejor con el mismo jefe.
No, que va, bueno, a ver, ahí lo que habrá que despedir es a él, ¿no? Creo yo, vamos, no
digo
sé.
Digo yo, por eso.
Claro, las empresas tienen una obligación de prevenir y en el caso de que ocurra de establecer medidas. Hay protocolos obligatorios por las empresas, lo normal es seguir un protocolo y además es que el Estatuto de los Trabajadores lo dice claro, el despido en caso de acoso sexual. Con lo cual, quien tendrá que despedir es a este señor, en su caso, vamos.
Tienen la sentencia, o sea.
Tienen la prueba.
Claro.
Y tú decías una cosa, Javier, que está en mitad de lo penal, pero fíjate, si tú vas a lo penal, al final te declaran que eres culpable, pero realmente como no vas a terminar yendo a prisión, porque si no tienes ningún antecedente, que es lo que ocurre, que es mucho más penoso al final, que te despiden de tu trabajo y te quedes sin tu medio de vida, que al final lo penal que no tiene ninguna consecuencia.
Ya. Sí, eso también, sí. Yo lo que establecía es que
si
al final...
Si la empresa era suya, ¿quién despide?
Ese es el problema también, sí.
Claro, si la empresa es suya, bueno, pues ahí no. Ahí lo que tendrá que ir ya directamente es a más que lo penal, obviamente.
Bueno, ahí quizá...
Hay una posibilidad de infracción administrativa, ¿verdad?
Sí, sanción por la inspección, obviamente, también. Bastante gorda, sí.
Hombre, y además, si el jefe es el dueño de la empresa, quizá ahora lo que proceda es la negociación, ¿no? Para... pues eso, que no creo que a ella le interese volver en ese supuesto a la empresa, pero legalmente el juez ha establecido que sí, ¿no?
Sí, o sea, la empresa tiene que incorporarla y no puede ser represaliada. Ella está en una situación de fuerza y no necesariamente esas situaciones van mal, ¿eh? Yo he vivido casos en los que, al contrario, la trabajadora vuelve a la empresa y, bueno, existe un reconocimiento de valentía y sale reforzada. Ya. ¿Qué creas?
Bueno, vamos con la siguiente noticia que tiene que ver con las parejas, de hecho, que tienen derecho a permiso laboral cuando se registran.
Sí, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia reconoce el derecho de las parejas...
Hoy estamos muy murcianos, las sí. Dos noticias de Murcia.
Reconoce, como decía, el derecho de las parejas, de hecho, a disfrutar del permiso laboral correspondiente al inscribirse en el registro. La resolución no es firme. Contra esta sentencia cabe recurso de casación, precisamente...
Al Supremo. Sí. Al Supremo. Ana, ¿esto es novedoso o no es novedoso?
La verdad es que no tanto. ¿Sabes por qué? Porque está analizando un convenio colectivo concreto. Y muchos de los convenios, ¿verdad, Eva? Ya regulan entre los permisos retribuidos el de matrimonio para las parejas de hecho. Entonces, bueno, es por supuesto, me encanta porque es que es de recibo, ¿verdad? Es un nuevo modelo de familia que está bastante consolidado y que tienen que tener, para mi gusto y para mi opinión, los mismos derechos que los matrimonios. Pero el interés práctico pues es como muy localizado en ese sector.
Eva, ¿qué ibas a comentar?
No, que estoy de acuerdo con ella, que muchos convenios colectivos sí que lo recogen y si están en el convenio colectivo tienen que reconocerse. Otra cosa es si no lo pone el convenio colectivo. Eso que no termino de saber de la sentencia, si lo que dice es que lo decía el convenio o que no lo... Eso es lo que no sabe.
Vale,
parece,
pues...
Yo que no.
Yo creo que no.
Lo investigaremos. Y ahora, oye, esto puede ser interesante.
Es extrañísimo. Una trabajadora en Valencia dejó de ir a su puesto de trabajo. La empresa se comunicó con ella, no conseguía localizarla. Cesó el contrato por baja voluntaria. Y cuando fue al SEP, esta trabajadora, sin comunicarse con la empresa, le dijeron que no había tomado la prestación. Y fue cuando recurrió y ahora la sentencia le da la razón a la empresa y se trata de una baja voluntaria.
Que anteriormente se podía entender, Ana, como un despido improcedente. Muy brevemente, que estamos fuera de tiempo.
No, me parece fantástico esta sentencia, porque normalmente las empresas tienen que apechugar con despidos improcedentes y que se haya confirmado que es una baja voluntaria da mucha seguridad jurídica.
Claro.
Y también.
Y novedad, ¿no?
Y novedad. Bueno. Esta sí que es más novedosa.
Bueno, Eva, no me da tiempo a escuchar tu matiz. La semana que viene lo tendremos. Gracias a las dos por haber participado esta semana y te esperamos la que viene y a ti mañana a las 3 de la tarde.